A través de muchas cosas, Dios es tan misericordioso que nos pinta un cuadro, nos pinta un retrato de su Hijo. Y si Dios lo hace en la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A Dios se le mira en muchas cosas y en muchos personajes. Y vamos a hablar de un personaje que estoy seguro que usted ha escuchado, que él representa muchos cuadros o retratos de la vida de Jesús. Ahora vamos a hablar de José, pero no de José el papá adoptivo de Jesús, sino José en el Antiguo Testamento, capítulo Génesis, capítulo 20 y 37. José, dicen el de Egipto, pero José no era de Egipto, amén. José era de Israel, alabado Dios, de una de las tribus, hijo de Jacob. Vamos a ver unos versículos primeros, 5 versículos, y luego usamos otros para nuestro mensaje. Amén. Vamos a ver el evangelio que Dios nos pinta en el Antiguo Testamento por medio de José, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Para colmo, dicen unos. Bueno, luego seguimos leyendo. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra bendita, que nos dejas aquí un cuadro de tu mismo Hijo Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a ser fieles representantes y hablar lo más que podamos, Dios, de la similitud que hay de tu Hijo en estas páginas, Dios mío, y en este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio según José. No se me alarme. Hay quien dice también que Isaías puede decir que es como uno de los evangelios del Antiguo Testamento, porque Isaías habla más que todos los profetas de Jesús. De Jesús en la cruz, por ejemplo, Isaías 53, cómo lo vio en la cruz clavado, y sus llagas, y su sangre, sus heridas, y todo. Alabado Dios, él habla mucho del Mesías. Entonces vamos a hablar otro cuadro más aquí. Hermanos, para algunos la palabra o las personas de la Biblia, y la Biblia misma para muchos es un misterio. Dicen que la Biblia es difícil de entender, y hay veces, es cierto, sí tiene pasajes oscuros y no se entiende fácilmente, menos en la carne, pero hay una llave maestra que nos puede abrir nosotros el candado, y es el mensaje, está aquí en la Biblia, y esa llave maestra es Jesús, Jesús mismo, el Hijo de Dios. Entonces, porque todas las escrituras de la Biblia, desde el principio hasta el fin, ¿de quién creen que trata? De Jesús. Entonces no se pierda eso, porque hay personas que se pierden y solamente hablan del papá, o muchos enfatizan solamente del Espíritu Santo y dejan a Cristo Jesús, y nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, inclusive Jesús mismo dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Amén. Entonces, una de las Escrituras del Antiguo Testamento que testifican de la vida de Jesús es precisamente la vida de José. Esa historia es muy bonita, luego lo lee usted en su casa y le agarra todos los capítulos en adelante para que le entienda. Yo sé que algunos le han leído, o hace tiempo que no. Entonces José llegó a ser una profecía, una figura, una ilustración del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto no fue por casualidad, sino fue la providencia de Dios. Dios pinta cuadros. Y en esta ocasión pintó un cuadro de su hijo en la persona de José. Dios amó tanto a su hijo Jesús que nos ha dado muchas fotos instantáneas en la naturaleza, en personajes. Nos da vislumbres de su gloria y de su hijo para que de alguna manera palpando nosotros le encontremos. Hasta los ciegos y los sordos encuentran a Jesús. Entonces, Dios quiere tanto a nosotros que nos salvó y nos ha dado ilustraciones. Y en la Biblia encontramos precisamente a José, que él era el hijo favorito de su padre. El padre de José se llamó Jacob, que es Israel. Israel, pues, es el papá de todos los muchachos, de aquellos muchachos traviesos que tenían mala conducta, alabado Dios, y que aborrecían a José. Bueno, entonces vamos a ver aquí algunos puntos a grandes rasgos y luego los explicamos lo más que podamos abarcar en este mensaje. Y vemos que, primeramente, vemos que José era el hijo favorito de su padre. ¿Quién es el hijo favorito del padre? Jesús, ¿verdad? Y también vemos que José fue maltratado por sus hermanos, lo odiaban. El hijo predilecto, es que no, eran medios hermanos, y era hijo de la mujer que amaba Jacob. Tuvo más mujeres, pero es la que amaba, y además lo tuvo en su vejez. Entonces lo odiaban. Luego vamos a ver cómo José fue nombrado primer ministro de Egipto. A ver si alcanzamos a ver todo esto. Y enseguida vemos que finalmente cómo José recibe a sus hermanos y les ministra y luego les envía. Vayan y avisen a mi padre, les da una misión, al igual que Jesús a nosotros. Entonces, hay cuatro grandes episodios en la vida de José. Vimos primero, José era el hijo amado de su padre. Amén. Ahorita explicamos. Segundo, José fue el siervo sufriente. Estamos hablando cuadros de Jesús en la vida de José, recuerde. Tercero, vemos que José fue el soberano exaltado de Egipto, un gobernante después de Faraón. Y luego cuarto, fue el salvador que busca. Él fue y buscó, se identificó con sus hermanos, con su familia. Mire, una persona tendría que ser ciega, sorda y muda para no ver una ilustración, un retrato del Señor Jesucristo en la vida de José como el Salvador. Entonces, vamos a ver primero, vamos a observar una representación de Cristo en la vida de José. Para esto vamos a ampliar unos tres puntos aquí y explicarlos primero. En los primeros tres versículos que leímos de Génesis 3, explicamos, hay tres puntos que sobresalen aquí. Y al concentrarnos nosotros en José, piensa en la devoción de su padre. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José aquí nombra a su hijo. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Estaba ahí revueltito con sus medios hermanos que no lo querían. Entonces vamos a ver aquí que José era el hijo amado de su padre, es decir, de Jacob. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia esto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdan cuando Jesús iba a bautizar? Vamos a estar haciendo una comparación. José y Jesús, inclusive los nombres tienen un significado parecido, como vamos a explicar. Entonces, cuando Jesús en su ministerio, 30 años a esa edad, empieza, va y se bautiza en Mateo capítulo 3, verso 17, y se oye una voz del cielo que dice, ¿quién habla? El Padre. ¿Y cómo le llama? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Más adelante, a ver, Mateo 17, verso 5, otra vez la voz del Padre, ahora en el monte de la transfiguración. Y estando él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo o tengo contentamiento, a él oír, a Jesús oír. Podemos oír a los profetas, la ley, pero ahora es el tiempo que tenemos que oír al Hijo. Los muertos mismos oirán la voz del Hijo y saldrán de sus sepulturas, entonces de sus sepulcros. Entonces, Dios tiene un Hijo y su nombre es Jesús, y Él es muy amado de su Padre. Ahora, este mundo nunca va a resolver la pregunta del pecado. El mundo entero, sean presidentes, gente del Army, científicos que han muerto y los que están todavía vivos, todos, gente del bulbo sin estudio, todos, no van a resolver el asunto del pecado Si ignoran la pregunta de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? Y la Biblia dice que cuando nosotros honramos al Hijo, honramos al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Y hay gente, ¿verdad?, que solamente el Padre y Jehová y Yahvé y todo, alabado Dios. Pero el Padre nos ama tanto que nos dio a su Hijo una representación de la Deidad de Él. Porque ¿cómo le íbamos a entender si Dios es Espíritu? Entonces Dios mismo se encarnó y bajó para podernos dar acceso hacia el Padre. Entonces Jacob le dio a su hijo un nombre muy especial, José. Y si alguien se llama José, bueno, José significa abundancia, uno que aumenta, que multiplica. Recuerde que Dios usó a José para multiplicar los 7 años de abundancia, el trigo como la arena del mar en aquella escasez que hubo y que iba a haber después, en aquel tiempo. Vayan a José, decía el faraón, él tiene José. Pero Jesús significa que el Salvador del mundo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, y cuando habla de su pueblo, al mundo entero, porque se vuelve a los gentiles, y él es quien cuya vida es abundante, Jesús. Entonces, vemos que, en cambio, refiriéndose a Satán, o sea, por el lado malo, el lado negativo, cuando Jesús se refiere a Satanás, por ejemplo, Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, robar y destruir. Eso es el papel del diablo. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Fíjese cómo Satanás solamente resta, quita, escasez, desastre, hace. Y Dios va sumando, va multiplicando, da vida. En tiempo de Jesús aún caminaba por las calles en polvorientas de Galilea. Y dije, alabado Dios. Y Satanás iba poniendo a la gente encorvada, gente ciega, y dando muerte a muchos, alabado Dios. Y Jesús iba atrás, levantando, restaurando, quitando las jorobas, perdonando pecados. Eso es lo que hace Jesús. Entonces vimos que Él es el Hijo amado, tanto José como Jesús. En segundo lugar, vemos que José tenía una distinción perfecta, especial de parte de su padre Jacob. Verso 2 que leímos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de esta señora, Bila y Silpa, alabado Dios. Entonces vemos, José es distinto a todos sus hermanos. Ellos eran malos, José no era. ¿Cuántos se han juntado? Por eso la Biblia dice, no te juntes con gente de malos dichos, con gente mala que te influencia, no. Y hay un dichito en el mundo, no te juntes con lobos porque aprendes a aullar. Ese es sacado del proverbio original, alabado Dios. Pero entonces los hermanos tenían mala fama, dice la Biblia. Mala fama. Entonces él se juntaba con ellos, pero José no. Sabe que aunque todos hemos pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 6:23, alabado Dios. Pero la Biblia dice eso, pero de José, la Biblia no menciona ninguno de sus pecados. Claro que José era un pecador después de Adán, pero la Biblia no menciona nada de ello. Es sorprendente, vemos los pecados de Moisés, de los profetas, de Jonás, no se diga, de Pablo, que persiguió a la iglesia, de Pedro, que lo negó, alabado Dios, y de los demás creyentes. Pero ningún pecado de José es mencionado. ¿Por qué? Porque representa a Jesús. Es un cuadro de Jesús. No estoy diciendo que José es Jesús y es Dios. Ustedes me entienden. Alabado Dios. Entonces, vemos que, porque Él es una personificación del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 7, escritor de Hebreos 7:26, Jesús era puro, era santo, alabado Dios. Y Jesús, ¿qué dice que era? También puro, santo, sublime, más apartado de los pecadores, más sublime que los cielos y apartado de todos los pecadores. Es 7:26, Hebreos 7, santo, separado de los pecadores. Claro que Jesús comía con ellos, ¿no? Pero Él no compartía en sus dichos, en sus pláticas, no se movía, era el propósito de hablarles solamente. Y José, que era igual, José informaba de la mal comportamiento de sus hermanos, pero no lo hacía como un chisme, ¿verdad que no? No, porque José decía la verdad. ¿Sabe que el mundo odia la verdad ¿Por qué cree? Porque el mundo odia a Jesús. El mundo, el camino amplio, odian a Jesús. Juan 7:7, a ver, el Evangelio de Juan, alabado Dios. Jesús dijo estas palabras: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque sus obras son malas. Jesús daba testimonio de que sus obras eran malas. Ahora, tal como José dio un reporte malo, Jesús también testifica de este mundo que el mundo es malo. El mundo entero está bajo la posesión, la influencia de Satanás. Ahora, algo les he dicho en temas de Navidad. Mire, y cuando la gente vende y todo eso y trafica con todo ello, aleluya. Mire, el mundo, entiéndame bien, no odia al niñito Jesús, ¿verdad que no? La gente es muy tierna en Navidad y va y abraza al niñito y lo arrulla y le da un besote, y luego lo pasa al otro, alabado Dios, y luego pone el arbolito. No estamos en Navidad ni estamos tirando de eso, estamos dando un principio, una gran verdad. Entonces, la gente, el mundo entero, no odia a ese niñito. Ay, qué tierno, y duérmase mi nena y todo eso. No lo odian, lo quieren. O sea, ellos también dicen que aman a su mamá, ¿no? Y tampoco, el mundo tampoco no odia al Jesús que alimentó a las multitudes, que le multiplicó los panes y los peces y los sanó. No, no exactamente, porque la gente fomenta y hace negocio, especialmente en Navidad y luego ahora estos días según santos para la gente. Pero santos son todos los días, porque alguien me mandó un texto: ¿saben qué? No puedo ir con ustedes porque es Viernes Santo. Digo, santo Dios. Y era un líder, alabado Dios. Le digo, hermano, yo pienso que todos los días son santos y nosotros también. Pero bueno, la teología ahí se le fue. Entonces, vemos que aquí vemos el mundo odia al Jesús que declara, ese sí declara, declara que las obras del mundo son malas. A ese crujen los dientes y todo eso. Por eso cuando usted da un mensaje suavecito de prosperidad y ándale, hermano, y mira, hermano, y siéntese aquí, y tú eres un siervo, hermano, y mira una visión para ti. ¡Ay, qué lindo! Pero cuando dice, póngase a cuenta, tener que amar al Señor con temor y temblor. Hermano, ponte bien con el hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a comprometernos con Dios. Entonces, ¿qué le pasó al pastor? Entonces, el mundo odia al Jesús que declara las obras malas. Aquí vemos a José que él tenía la devoción de su padre, poseía una distinción perfecta, era puro, separado a sus hermanos y además tenía una marca de distinción que era la túnica de colores que su padre le hizo, de muchos colores como un arco iris. Verso 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. No sé si él se la tejió el señor Jacob o Israel o su mamá, pero bueno, la túnica refleja la multiplicidad y los radiantes esplendores del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Cristo allá en el cielo, allá está un arco iris, pero está completo. La otra vez les decía, las anticipaba profecía a los hermanos. Aquí nosotros vemos, no fue aquí, creo que fue en la prisión, nosotros vemos aquí el arco iris la mitad nada más. Dice, ¿dónde está la otra mitad? Porque nosotros tenemos una vida muy terrenal, pero el arco iris es completo, en el cielo está completo y con todos sus colores, vista celestial. Pero también en el sentido se puede tratar de la túnica que Jesús tenía, una de una sola costura, y que aquellos soldados malosos se le echaron suerte. Amén. Pedro dice: vimos su gloria, gloria lleno de gloria y de verdad. Cuando estábamos en el Monte Santos, en la transfiguración, primera de Pedro 1:16, vieron su gloria y oímos a su majestad. Y la gracia y la verdad, Juan también testifica la gracia y la verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Él, lleno de gracia, hablaba verdad y en sus labios. Ahora, ¿qué piensa usted de Jesús? Esto es bien importante que resolvamos esto. Mire, Jesús estaba rodeado de un arco iris de gloria, y Jesús es un salvador feliz, ¿sabe? El Salmo 45:7, alabado Dios, dice que Dios, el Padre, le dio una unción especial a su Hijo: amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo, sobre tus compañeros, es decir, más que a tus compañeros. Dios ungió a su Hijo. Y una unción no, que no separada de los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo: mi Hijo eres tú, siéntate a mi diestra? A ninguno de ellos, sino a Jesús. Puso por abogado ahorita y luego por juez, y lo sentó a la diestra y le dio toda su autoridad. Entonces Hebreos 1:9 también dice eso. Entonces miramos que Jesús era, cuando caminaba en la tierra, era un Dios hombre feliz. Jesús no era amargado. Jesús tenía gracia. A aquellos alguaciles que iban a prenderle no pudieron. El Evangelio de Juan, parece que capítulo 7 narra que fueron a prenderlo y dijo: ¿por qué no lo trajiste? Dice: no, nadie ha hablado palabras de gracia como él. Ahora, ¿recuerda usted los niñitos? Los niñitos corrían y se acercaban a Jesús y se sentaban en sus faldas. ¿Por qué cree? Porque Jesús era feliz. Dejar los niños que vengan a mí y no se los impidáis, Mateo 18:3. Alabado Dios. Entonces, él tenía esa gracia, se sentaban a los pies de Jesús porque él era un Cristo feliz. Como tercero, vemos el dominio futuro de José y también el de Jesús, claro. Ahora, versículo 5 que leímos dice: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, crujían los dientes. ¿Se imaginan las cosas que le contó? Claro que ellos se enfurecieron más y más. ¿Por qué? Porque la idea de que ellos fueran a inclinarse delante de José les era repugnante. No podían concebirlo. Si usted sigue leyendo los versículos, él cuenta como un manojo. Él era un manojo, y como los demás manojitos venían y se inclinaban delante de él como de trigo, y ellos crujían los dientes. Piensan que nosotros te vamos a adorar o que vas a reinar sobre nosotros, y se enojaban más y estaban tramando algo sobre ellos. La idea de ellos fue que fueran a inclinarse a José les era totalmente malísima. Así que ahora vamos, ¿recuerda usted a Jesús? Mateo 26:64. ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? Alabado Dios. Jesús les dijo estas palabras. Alabado Dios. Él le refirió y les dijo: yo les he dicho lo que soy. Es Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes. Jesús estaba profetizando, hablando de su futuro. Y la gente que se enojaba, ellos odiaban a Jesús porque él hablaba de su dominio venidero, al igual que José. José iba a reinar. Ahora, algunos preguntan, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? La gente dice, esto va de mal en peor. ¿Hacia dónde va el mundo? Bueno, yo no quiero ser pesimista y negativo en esto. ¿Sabe qué? Quiero hablarle positivo. Quizá le sorprenda. El mundo va hacia Jesús. Yo lo creo. ¿Por qué? Mire, parece que las cosas están fuera de lugar ahora. Y nos angustiamos en el presente. Mire, alguien dice que Jerusalén, por ejemplo, Israel, es el reloj profético de Dios. Y eso es verdad. Porque, por ejemplo, cuando vemos a Israel, vemos esa batalla campal contra Jerusalén. Y no solamente, mire, como que ha empezado ya, y no únicamente es una batalla militar, sino es política, es étnica. Son eventos precursores de la batalla de Armagedón, como vamos a estar enfatizando más en Apocalipsis y Revelación dentro de los siguientes días. Pero todo eso se aproxima hacia allá. Y sabe usted que el mundo está convulsionado porque las cosas están fuera de su lugar. Ahora, Jesús no está sentado en el trono en Jerusalén todavía, ¿verdad que no? El líder religioso de Roma quisiera, dice que Jerusalén es posesión de allá, de Roma, y quisiera sentarse, y no ha podido, ni podrá. Él anhela. Jesús no está sentado ahí. Jesús es el rey, y a él le pertenece el trono, y Satanás es el criminal. Pero vemos que como criminal, o sea, él debe estar en prisión, pero no está en prisión, y Jesús como rey no está en su trono aquí en la tierra todavía. Entonces, la iglesia es la novia y le pertenece al novio, y pronto las cosas van a estar en su lugar. Jesús en su trono en Jerusalén, el diablo prisionero por 1000 años y no todavía destruido, como también la falsa teología o la teología errada de mucho predicador, que ya tienen a Satanás en sus pies y lo lanzan al infierno y que se queme y todo. Y digo, espérate, todavía Dios no. No, todavía Dios lo va a meter en prisión y se le va a hacer un juicio. Amén. Pero bueno, Jesús. Ah, y luego la iglesia va a estar con el novio. Va a venir Jesús, manda al Espíritu Santo que recoja a su noviecita, se la lleva al cielo y luego regresa a la tierra y luego gobernamos por 1000 años y después se suelta Satanás, usted sabe la Biblia. Entonces Jesús estará en su trono santo y será encarcelado Satanás y nosotros estaremos con Jesús, gracias a Dios por eso. Amén. Y nos gozaremos, es cuando nuestra boca se va a llenar de alegría, nuestra lengua de alabanza, amén. Y así que tenemos al Hijo amado, tenemos la devoción del Padre hacia el Hijo, o sea, hacia José, o del Padre también hacia Jesús, y tenemos su distinción perfecta, amén, de Jacob hacia José, del Padre hacia Jesús, y luego tenemos su dominio futuro. Eso es lo que se pronostica cuando Jesús sea revelado. Eso es lo que viene. Pero tenemos también una representación de Jesús, el siervo sufriente en José. Si seguimos leyendo, vamos a ver algunos versículos adelantito. Verso 12, alabado Dios. Y luego el 13, ahí adelante, el mismo capítulo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. José envía a su hijo amado a vigilar a sus hermanos y su comportamiento. Ahora, primera de Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado al hijo o al padre, sino que el padre nos amó y dio a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Jacob envió a su hijo para vigilar a sus hermanos, saber de ellos. Dios envía a su hijo. Ahora, Jesús es el enviado y Jacob no solo amó a José, sino que amó a sus otros hijos. A nosotros Dios nos amó y nos envió a su hijo para rescatarnos. Así que envió, primero José, Jacob envió a José para que ministrara a sus otros hijos, a los hermanos de José, medios hermanos. Y gracias a Dios que Dios envió a Jesús y Él es el siervo sufriente que Isaías lo vio ahí en la cruz. Ahora, primeramente fue enviado, alabado Dios, en el Antiguo Testamento, claro, José, luego Jesús. Vemos aquí, José no solamente fue enviado, sino también fue aborrecido. Verso 4, ahí regresando al 4, y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a sus hermanos, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, le picaban, le daban, lo odiaban y hazte para allá y no nos hables. Así de eso hablaban, le hacían mucho bullying. Ya existía desde entonces. Alabado Dios. Entonces, primera de Juan, o Juan, más bien Juan 1:11, ¿qué hizo Jesús con los judíos? Primeramente a los judíos. Juan 1:11. A los suyos vino Jesús, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Luego 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Igual, alabado Dios. Ahora, vemos a ver que Juan, capítulo 15, 24, este sí es el Evangelio de Juan, Jesús habla lo mismo. Si yo no hubiera hecho algo entre ellos obras, cual ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora yo las he visto o las he hecho y me aborrecen a mí y a mi Padre. Jesús hizo obras como ninguno antes. Nadie dio vista a los ciegos. Jesús dio. Otros sí le levantaron muertos y sanaron lepra, pero nadie dio vista a los ciegos o multiplicó o paró la naturaleza como Jesús lo hizo. Así que no tendrían excusa. Por eso el Espíritu Santo fue enviado para redarguirnos de pecado, justicia y juicio. Y ahí tiene una obra de ellas, de pecado. Eran directamente culpables porque Jesús hacía lo que hacía por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Creador de todo, quien es el infinito sobre todo y sobre sus hermanos. y le aborrecieron y se burlaron de él. Ahora, el mensaje es claro. Aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. Nadie dice, oh, yo amo al Padre, amo a Dios y amo a Diosito. Sí, cómo no. Y le presenta uno a Jesús, su palabra, sus, las bienaventuranzas, el Padre nuestro, todo, y lo rechazan. ¿No te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué? Yo creo en Dios. Yo tengo la religión más grande. Mi papá es de esta religión y yo también, y mi abuelo también fue. Y desde que están diciendo que se va a acabar el mundo. Sí, sí, pero tú has vivido nada más 30, 40, 50, 60, 90 años. O sea, decenas de años. Dios es eterno. Y ya han pasado 2000 años. Y Dios es eterno. Alabado Dios. Y va a haber un juicio. Pero no ahora. O sea, un juicio sobre todo el mundo. Entonces, vemos versículo 8, ahí mismo donde estamos, 37:8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Esto ya era el colmo, hermanos. Ellos iban a hacer algo. Tenían que deshacerse de José. Ahora, ¿por qué odiaban a José ellos? Porque no estaban dispuestos a aceptar cualquier dominio de José sobre ellos. Y ese es el problema entre los hermanos, que hay uno preferido y que el grande se encela cuando al chiquito se acaricia y todo eso. Pero aún los hermanos grandotes también, hay celos, envidias y todas esas cosas. Alabado Dios, era lo que estaba pasando aquí. Ahora, ¿por qué el mundo está en contra de Jesús? ¿Por qué cree usted? Bueno, porque el mundo no quiere ni tener ningún dominio de Jesús. Para creer en Dios cualquiera, hasta el diablo, hasta el brujo, hasta el borrachín, o al revés, los borrachitos, las prostitutas, los brujos, Satanás, los demonios, creen en Jesús. Pero no lo adoran, creen que Él es Señor allá en el cielo, pero no es su Señor. Ahora, ellos también creen que Jesús es el Salvador del mundo, pero no de ellos. Y por eso nosotros hacemos la invitación de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y otros pueden decir, en el cristianismo pueden decir, bueno, Él es mi Salvador. ¿Y qué es su Señor? El señorío de Jesús. Porque nosotros somos esclavos de Jesús. Éramos esclavos del mundo. Y como quiera, somos esclavos, pero de Cristo. Entonces, un esclavo hace lo que su Señor le ordena. Pero nosotros no hacemos lo que nos da la gana, ¿no? No, en este momento no eres mi Señor. Lucas 19:14, alabado Dios. Ahí Jesús nombra una parábola y dice: empero sus ciudadanos le aborrecían. Recuerde, estamos hablando de José, verso 8. Ahora Jesús, Lucas 19:14. Sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y luego más después le mandaron hasta matar. Este es el heredero, matémosle. Y Jesús hablaba en parábolas refiriéndose a sus conciudadanos, los mismos judíos. Es como si usted fuera su pueblo, del país que es, y su pueblo, cantón, caserío, isla, donde sea, alabado Dios. Y no le pueden ver. ¿Cómo que Juan es predicador? Échemelo para acá. ¿Por qué te cambiaste de religión? No me cambié de religión. ¿Pero te cambiaste de chaleco? No, es que lo traía al revés. Me lo puse derecho y planchadito, amén. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Esa es la iglesia de Jesucristo. Vemos entonces, el mundo actual no quiere arrodillarse ante Él, ante Jesús. No quieren. Y muchos cristianos también, es duro para doblar su rodilla. No, no quieren. Yo de acá, desde mi casita, en lo calientito, en mi carrito, yo no. Está nevando, está haciendo frío para ir con ustedes. Porque las iglesias, aunque sean grandes, es un grupo de oración. Y aunque sean grandísimas, dependen de un porcentaje solamente que sustenta, aún en lo económico. Puede ser gigantesca la iglesia y un 20% se mantiene el ministerio del 20% que da, que diezma, que ofrenda. No se diga los ministerios de prisión, de hospital, de ancianato. No se diga. Luego vamos a seguir hablando de la iglesia actual y no de la mía. La mayoría de las personas en todo el mundo son como pavos reales marchando orgullosamente hacia el infierno, pavoneándose, pensando que son demasiado buenos como para ser condenados. Ay, no, yo no soy malo. No mato, no robo, no adultero. Basta con que niegue a Jesús, con que niegue la vida Jesús, yo soy la luz. Para el que me sigue, no ande en tinieblas. Si no sigue a Jesús, ande en tinieblas, y lo siento, porque ninguno otro hay salvación. No hay. Saque a Jesús y no tiene nada de sus vidas. No más que la religión, pues claro, no acepta eso, no se los dice. Entonces se creen buenos. Jesús, al igual que José, fue enviado, fue aborrecido y fue sufrido. Ahora, ¿cómo sufrió José? Siguiendo el contexto, alabado Dios, de José. Versículo 18, ahí donde estamos. Mire qué linda es la Biblia, que nos da respuesta a todo. Verso 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él, hermanos, para matarlo. En Génesis, Caín mata a Abel, un hermano a un hermano. Aquí el montón de hermanos malosos iban a matar al inocente hermanito, soñador. Alguien se quiere salir de la familia, ¿no? Y quiere estudiar y quiere graduarse. ¿Pero qué te pasa si nosotros somos pobres y lo jalan como el cangrejo para atrás, ¿no? Nosotros somos la familia de esto, ¿ok? Nadie tiene que sobresalir aquí. No vas a estar sobre nosotros. No nos vas a ayudar. Tú no vas a ayudar a mí. No me vas a mantener. Y hasta para el coyote les enviamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ellos conspiraron. A ver, Mateo 26. ¿Cómo conspiraron contra Jesús? 26, 3 y 4. Los versículos primero. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llama Caifás. Y luego, verso 4, había más malosos. Y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús. ¿Y qué? Y matarlo. Oiga, qué paralelo, ¿verdad? Génesis 20, 37, 18 con Mateo 26, 3 y 4. Conspiración. Es cuando la gente conspira a espaldas de usted y dice, alabado Dios, para hacerle daño. Esto es una conspiración. Entonces los principales sacerdotes conspiraron con los ancianos. Es exactamente lo mismo, observamos. Hubo una conspiración contra José ahora y de Jesús. Pero no solo una conspiración, sino también hubo abuso físico. Recuerde, el siervo sufriente. Verso 23 y 24 ahí de Génesis. Una hojita allá adelante, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. O sea, lo echaron ahí para matarlo, lo dieron por muerto. O sea, para ellos querían destruirlo. Claro que ahí no murió, vieron que no tenía agua, después se acordaron y siguieron tramando. ¿Saben qué? Como que nos vamos a deshacer de José. Agarraron la túnica de colores, mataron un cabrito y la ensuciaron bien, o sea, la pintaron bien, y fueron y se la presentaron a su padre Jacob. Dice, ¿es esta la túnica de tu hijo? Sí, y él la vio, mi hijo. Él dice, alguna mala bestia lo ha devorado. Ve como en el corazón de ellos, o sea, mataron a José. Pero también ellos lo agarran, lo toman a José, lo sacan del pozo y dicen, uno de ellos, llamado Judá, hermano de José, dice, ¿sabe qué? No matemos, pues es nuestro hermano, como quiera, fachoso y todo molesto, todo chismoso, alabado Dios, pero vamos a agarrarlo y venderlo. Entonces venía una caravana de ismaelitas, usted lee la historia adelante, de ismaelitas, y dice, ¿cuánto nos das por este? 20 monedas de plata, un esclavo, y se lo llevan a él. Entonces, lo dan por muerto, se fue a Egipto y ¿qué sería de él? Pues ya murió, o sea, como que se deshicieron de él. Esto es la obra que ellos hacen y es el mismo cuadro del Cristo sufriente. Mateo 27, verso 26 en adelante, vamos a seguir viendo a Jesús antes de terminar y hacer una aplicación. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Vamos a leer la historia poquito. Entonces los soldados del presidente o de Pilato, ¿no?, llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y desnudándole, ahí está la túnica. ¿Qué hicieron con José? Le quitaron su túnica y la envolvieron en sangre de un animalito. A él le quitaron su túnica, echaron encima un manto de grana que es color rojo, y echaron suerte sobre ella. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano, eso es para burlarse, mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salve rey de los judíos, igualito que hicieron con José. Ahora, mucha gente no quiere arrodillarse delante de Jesús, y yo quiero decirle que al final toda la gente, como dije ahorita hablando positivamente, el mundo, todos se dirigen a Jesús. Los malos, buenos y malos y medios malos también, todos a Jesús. Todos los científicos, este último que murió, todos los famosos, Hitler, hasta los peloteros famosos, Pelé y todo el montón, se dirigen hacia Jesús y van a doblar rodilla. Y si no lo hicieron en la tierra, allá van a doblar la rodilla, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, si usted sigue la historia, antes de cerrar y ver el trasfondo, ¿qué hicieron los hermanos de José? José se dio a conocer. Ellos no hubieran sabido que José era su hermano. Ellos lo habían dado por muerto porque lo vendieron, y sabrá Dios, pasaron años. Recuerde, José tenía 17 años, para los 30. Y José se estaba vestido como egipcio. Usted sabe la historia. Llegan después ellos, se presentan, José lo reconoce, pero ellos no lo reconocían. Hablaba otro idioma y estaba vestido de egipcio. Y ya cuando se da a conocer, dice: yo soy José. Wow. Dice José, no lo podían creer, no le podían responder. Entonces, él venía, cuando ya después, o sea, usted vio cómo los afligió y todo eso para que ellos le redarguyeran el pecado. ¿Qué hace Dios? Nos redarguye de pecado para que vengamos. Alabado Dios, las consecuencias, que vengamos a Él. ¿Y qué hicieron él? Acérquense a mí, no teman. Ven. ¿Y qué hicieron? Doblaron sus rodillas, porque José ahí tenía el poder como gobernante de Israel en mandarlos matar inmediatamente a una orden de José. ¿Qué poder tiene Dios sobre nosotros? Inmediatamente mandarnos al juicio y destruirnos. ¿Pero qué viene Jesús? Venid a mí, no temáis. Vengan, acérquense. Y los agarra y les da instrucciones. Yo soy José. Y los comisiona, les da. Ahora, claro que antes de eso, alabado Dios, José interpreta sueños a Faraón, todo ello. Y luego le manda poner una túnica y un anillo. Y le dice: yo soy Faraón y tú eres José, sin ti nadie reinará. Y mandó pregonar delante de José a los criados: nada se va a mover si no es por José. Es cuando él dice que Dios te iluminó todo esto, nadie como tú. Y lo nombró gobernante, le dio cetro, le puso caballo, le puso gobernantes, perdón, le puso siervos, y ellos marchaban delante de José. A todo mundo, a los egipcios, mire, un maltratado, un judío desechado, después hecho coronado como rey, y luego siervos marchando delante de él. Dice: él es José, doblen su rodilla delante de José. Los egipcios, capitanes y toditito, soldados, no sé qué rango tenían, doblando sus rodillas delante de un judío, despreciable. La diferencia que hace cuando Dios levanta a un hombre, una mujer, alabado Dios. A la postrer vienen sus hermanos y hacen lo mismo. Y luego cuando lo nombra y todo, le dan nombres y todo, le ponen un anillo y le cambia hasta de nombre Faraón a José. Jesús tiene un nombre, y aquí me meto ya con profecía, tiene un nombre nuevo que nadie conoce. Jesús va a tener un nombre nuevo solamente, y al que sea de él le va a dar una piedrecita y su nombre escrito en la piedrecita, y a un nombre nuevo para Dios, para Jesús. A José le pusieron un nombre egipcio que está medio ya en el capítulo 41, 30 y 45, Zafa, mire qué nombrecito, Zafana Penea. Y usted se va a admirar lo que quiere decir Zafana Penea. El Salvador, él es el Salvador. ¿De qué? Iba a salvar a los egipcios de morir de hambre y al mundo de entonces, incluyendo a su pueblo. Ahora, ¿qué significa Jesús? El Salvador del mundo. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo, al mundo, de sus pecados. Por último, también Faraón le da una novia a José. Y usted dice, ¿pero cómo? Y la novia era egipcia. Y él se casa con la hija de tal sacerdote, Génesis 40 y 1, verso 45, usted lo lee en su casa. Y usted dice, pero es un judío, santo, puro, ¿cómo se va a casar con una egipcia? Ahora, antes de cerrar, quiero decirle, usted es judío y yo somos gentiles. ¿Y la novia de Jesús es judía o es gentil? Gentil. Somos hispanos, ¿verdad? Aunque seamos anglosajones, europeos, somos gentiles. Entonces, Cristo tiene una novia gentil. Somos usted y yo. Amén. Y es la novia que Él ama, que se va a llevar al cielo. Así que vemos a José, le pusieron en el fondo del pozo y a Jesús bajó a las profundidades de la muerte. Cuando Él bajó, cuando Él murió, bajó a lo más profundo de la tierra y llevó cautiva la cautividad para dar dones a los hombres y también a los rebeldes para que habiten con ellos Jehová. Él fue y se presentó cuando el diluvio muestra eso, cuando Jonás, y aún el diluvio muestra eso. Entonces Jesús bajó hasta lo más profundo de la tierra cuando murió, quitó las llaves al diablo y subió hasta los cielos, subió antes que el ladrón, antes que Abraham, antes que Moisés. Nadie resucitó, Él fue el primogénito aún de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, y después se llevó a los cautivos, ya a Abraham, a Moisés, a los patriarcas, a todos, se los llevó tras de Él, alabado Dios, y los puso en un paraíso, en un lugar. Entonces, al igual que José, Jesús fue traicionado. Ah, otra de las cosas, ¿sabe el nombre, el muchacho que dijo, ¿saben qué? Saquen a José del pozo y vamos a venderlo. ¿Sabe cómo se llamaba él? Judá. ¿Sabe lo que significa Judá? Judas. Miren la Biblia, cómo es tan hermoso. Pero la diferencia es que a Jesús lo vendieron en 30 piezas de plata, es lo que valía un esclavo ya en el Nuevo Testamento, a José en 20 piezas de plata. Usted indague todo eso, alabado Dios. Así que verso 28, ahí donde estamos, 37-28 para cerrar, dice: y cuando pasaban los medianitas, bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Bueno, 28 es cuando lo vendieron, bueno, de las monedas, sacaron ellos. Bueno, aquí está Judá, mire, vea el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. Ya explicamos, Judá, Judas. Judas vendió a Jesús, Judá vendió a José. Lo vendieron a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20, ahí tiene, piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. Entonces vemos cómo José fue ahí, y vea usted los paralelos. Quiero terminar con esto, podríamos seguir explicando más y más. Hay Biblias que traen paralelos de José y Jesús, todo, o viceversa, podríamos seguir sacando más y más. Pero mire, aunque son importantes los paralelos de José y Jesús, no hay nada más importante que usted pueda encontrar a Jesús en su vida. Ya dejamos a José, porque Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama tanto que dio su vida y estuvo dispuesto a ser vendido, maltratado, herido, negado, rechazado, murió, resucitó. Y Él quiere salvarle a usted o a nuestros amigos que nos escuchan, si usted así se lo pide. El día de sábado explicábamos que tenemos que estar dentro de su amor. Ya en su amor tenemos nosotros consuelo, Dios nos da ánimo. Permanecer en mí, como la rama permanece en la vid. Si la rama o el pámpano permanece en la vid, Juan capítulo 15, es quitado, echado y se seca y arde. Permanecer en mí. Entonces tenemos que permanecer en Él. Si Jesús aún no es su bendita realidad en su vida, yo le invito a que dé ese paso, porque al final toda rodilla se va a doblar ante Él y todos seremos atraídos a Él. Yo prefiero, francamente, aquí en vida, doblar mis rodillas delante de Él que hacerlo en aquel entonces a la fuerza, alabado Dios, como mucha gente rebelde o que ya partió. Como quiera, van a doblar su rodilla y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero ellos van a decir: Jesucristo es el Señor, no de ellos, el Señor de la creación, el Señor de ellos, de la iglesia, del que lo aceptó. Así que vamos a estar de pie, iglesia. Si usted quiere doblar rodilla conmigo aquí, vamos a hacerlo, porque a veces estamos tiesos, duros para no hacerlo. Amén. Y aprovechamos y oramos por las personas, nuestros amigos, por salvación. Alabado Dios. Yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer con gusto, no por vanagloria ni nada. Lo voy a hacer porque yo así lo siento hacerlo. Padre glorioso, Rey celestial, hemos escuchado tu palabra y ante ella, Dios, con temor y reverencia, venimos y templamos ante tu palabra. Señor glorioso, sabemos que tú eres el hijo favorito del Padre, pero nosotros somos tus hermanos y tú envías salvación a todos nosotros. Señor, sabemos que tú fuiste maltratado, Dios glorioso, por causa de nosotros, y nosotros contribuimos también a crucificarte a ti mismo. Ayúdanos, Señor, aquí estamos confesando tu nombre, arrepentidos. Alabado Dios, sabemos que tú estás exaltado a la diestra del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios glorioso, te pedimos, Señor, que también el resto de mi familia, de mis hermanos, vengan a ti. Todos, Dios mío, la familia, Señor, que dejó mi padre, la familia de mi madre, aquellos que están sufriendo y que están muy receptivos a escuchar tu voz y a que nosotros vayamos y le llevemos una palabra de vida. Dios, ayúdanos porque todos, para bien o para mal, algún día, Señor, todo el mundo, toda la creación se dirige a ti. Y aunque nosotros ahora te alabamos, hay muchos que no lo hacen. Señor, adoramos tu nombre, oh Dios, y en tus manos ponemos a nuestros amigos que hemos dejado de la infancia, con los cuales hemos estudiado, a los que hemos conocido. Dios, es nuestra responsabilidad hablar de ti, de las grandezas. Y tu palabra dice, venir y humillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dios, ayúdanos a ser fieles representantes de ti. Aquí en la tierra, llénanos, oh Dios, de tu gracia, de tu amor, de tu compasión para aquellos que no te conocen. Al igual que los hermanos de José, ellos vinieron a José, doblaron sus rodillas y José les dio una comisión, les dio una misión, que fueran y avisaran a su padre y a la casa, Señor, de sus hermanos. Así nosotros, tú nos has dado una misión y nos has dicho, venir a mí, alabado Dios, y yo os haré pescadores de hombres. Y yo, he aquí, yo os envío a ser discípulos, que guarden todas estas cosas, enseñándoles, Señor, estas cosas, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por ese dominio, Señor, que tú ya posees, que ya tienes. Ayúdanos a representarte, oh Dios, a ser fieles siervos, sufridos, Señor, entregados, consagrados a ti. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.